aquí estamos, como todos los jueves, a partir de las 22 por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar, con repetición los domingos a las 19 y retransmisión por Radio Tribuna de Nueva York. Y realmente la vorágine informativa es tan vertiginosa, tan intensa, que yo creo que cuesta trabajo procesarla, porque ¿de qué sirve tanta? Antes la gente se moría por falta de información, y ahora creo que se mueren intoxicados por exceso de información. Es tal la información que muchas veces uno no sé si tiene la capacidad para asociarla, para discernir por dónde van los tiros. Entonces, claro, los diarios hay que llenarlos, las tapas, las páginas. Los canales de televisión cada vez tienen más programas periodísticos, más programas informativos, y uno no sabe. Recién estábamos tomando un café con el doctor Yaría, y yo le contaba, porque lo viví de adentro, qué pasó con Maradona Barcelona, cuando quiebran, y su representante era Sister Piller, y cómo se recupera económicamente y deportivamente cuando es contratado por el Nápoles, y después termina siendo campeón con el Nápoles y campeón del mundo en el 86. Y hay que reconocerle también un mérito a Bilardo, que supo cómo administrarlo, cómo llevarlo. Pero todo esto uno lo sabe porque alguien se lo contó. Pero ahora, por ejemplo, Trump sale a decir que Petro es narcopresidente. Se habla, insiste. A mí me contaba el otro día gente de Medellín que la droga sale por el Pacífico o por el Atlántico en submarinos. Entonces, en Colombia se exportó más cocaína que petróleo y que café. Entonces, yo voy a tener al doctor Juan Alberto Yaría, que es el que sabe, al doctor Andrés Dore y a médico psiquiatra, que es el que sabe, se agregará después Osvaldo Lettieri, pero yo escucho y trato de observar. Ellos están en contacto con una realidad diaria de hombres, mujeres, enfermos, adictos, que no pueden salir de esta trampa diabólica, o sí, pero les cuesta mucho trabajo. Y veo que hay todo un manejo en el mundo, y fundamentalmente desde la política, de exportación de narcotráfico vía Colombia, Venezuela, Cuba, para entrar en Miami. Entonces uno dice, pero este Trump se volvió loco que está bombardeando lanchas. Entonces, yo me acuerdo cuando decían acá que la policía estaba en inferioridad de condiciones con respecto a la delincuencia, que la delincuencia tenía mayor tecnología, mejores armamentos. Y es cierto, es cierto. Y hoy, el narcotráfico, al que le sobra plata, que es lo que le falta siempre a la política, tiene mucho mayor acceso a la tecnología para tener submarinos, por ejemplo, que necesitan ser, de alguna manera, combatidos con fuerzas navales profesionales. Pero yo me quiero callar la boca, porque Yaría me está mirando, el doctor Doria me está escuchando, y yo quiero dejarlos a ellos que le cuenten a usted en qué mundo vivimos. Lo único que sí es que con la televisión, los noticieros y las redes a mí no me alcanza. Me pueden entretener, pero no sé si me van a dar conocimiento, sabiduría, información. Y Yaría está pensando, no sé qué piensa.
No, yo estoy pensando que hay realidades que nos superan totalmente, como la realidad del comercio de tóxicos para la salud humana, como son las drogas. Y estaba pensando en una reunión que tuve hoy con los pacientes. A mí me asombró la sinceridad con la cual ellos hablaban, en qué grado de monstruosidad, y hablaban de que eran, se habían convertido en monstruos cuando usaban cocaína. Y contaron con toda sinceridad las distintas monstruosidades. Y yo les dije, miren, le dije a los terapeutas y a ellos, tendríamos que leer y reflexionar dos libros, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en donde el autor, que era un cocainómano, después se supo que era un cocainómano, Stevenson, muestra las dos caras de una persona. Uno era el abogado y el otro era el adicto que salía de noche y hacía monstruosidades.
¿Existía por aquel entonces la personalidad bipolar?
Sí, la personalidad, en este caso una disociación de la personalidad. Y le digo, además tendríamos que leer El hombre de la armadura oxidada. Le digo, porque ¿saben por qué? Les decía a los pacientes y al equipo, porque tenemos que llegar de sí mismo. En este vendaval de noticias, del mundo digital, de falta de encuentros humanos, afectivos, de piel, de cariño, el hombre se olvidó de eso y entra en el consumo, y cuando está en un grupo y empieza a pensar lo que le pasó y dice, este era yo, este monstruo, en este monstruo me convertí. Entonces le digo, esto lo describió muy bien Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero también tendrían que leer El hombre de la armadura oxidada, que es el hombre que va llegando al sí mismo. Y eso es lo que falta, que la gente pare la pelota y diga, qué mundo loco que estamos viviendo. No solo es el mundo de los noticieros, en donde hay distintos intereses en juego, es el mundo digital, es el mundo de la falta de encuentros.
Claro, uno dice mundo de locos. Si hablamos de locura, tenemos que ir a ver a un psiquiatra. Y para ir a ver un psiquiatra de categoría, hay que ir a verlo al doctor Andrés Doria. Pero yo estaba escuchando también para este programa, y estaba estudiando la cantidad de fármacos que se venden, ansiolíticos, antidepresivos. Es decir, doctor Doria, además del placer de saludarlo, ¿podemos reemplazar con la química la búsqueda de la felicidad?
En absoluto, no se puede. No se puede porque, de alguna manera, lo que hace la química de todo este tipo de sustancias es secuestrar el sistema de recompensa. Entonces, lo que te ofrece es un placer vacío, vano y pasajero. Esto implica que toda tu motivación está direccionada a la búsqueda del placer por una sustancia. Y estas sustancias, este placer que proporciona, está limitado a minutos, segundos, no duran mucho tiempo en el cerebro, lo que hace que se forma un desbalance en el sistema del placer e inclusive del dolor, porque el humano de por sí viene con una capacidad para tolerar el sufrimiento, pero al no ponerse en contacto con él, directamente el sufrimiento se aumenta mucho más. O sea, cuando nosotros consumimos sustancias, lo que hacemos es que agotamos nuestra capacidad de sentir placer de manera espontánea. Cuando consumimos cocaína, cannabis, alcohol o otro tipo de sustancias, todas ellas liberan dopamina. Directamente es como ir y confluir diferentes calles en una autopista en el cerebro, y que es que parten desde el área tegmental ventral al núcleo accumbens y de ahí va a la corteza prefrontal. ¿Qué pasa con esto? Que el cerebro se termina agotando, cansando, y ya sin la sustancia no hay alegría, no hay placer, y las situaciones cotidianas de la vida diaria ya dejan de importarnos. O sea que no hay drogados felices, y con el tiempo lo que uno ve es una anhedonia, apatía. Esto es pérdida de placer, pérdida de iniciativa, porque la persona se va secando directamente. Y ahí es donde el sufrimiento se vuelve parte de la vida diaria, porque no le prestó importancia a todo lo que nos da sentido y propósito para vivir, como el desarrollo de un proyecto, como la interacción con nuestros familiares, con nuestros amigos, como compartir una buena comida, como estar con la persona que amamos, como conseguir los logros y objetivos que nos proponemos. Entonces, todo eso empieza a carecer la persona que empieza a depender de una sustancia. Y para directamente su perplejidad, se da cuenta que por buscar el placer se queda sin él.
Vamos a hacer una pausa, porque hay un tema, que una palabra clave acá, que es la palabra placer. El bebé, cuando toma la teta, también, además de alimentarse, tiene placer. Pero es un sano placer que lo lleva al crecimiento, al desarrollo y a la alimentación. Ahora, ¿desde dónde uno puede prevenir, avisarle a la gente que el cerebro se va secando, que el placer se va agotando y después viene el desierto? Porque en definitiva, usted, el doctor Yaría, el licenciado Lettieri, me están siempre hablando de casos que ya se han transformado en patológicos. Es decir, falló la prevención. Entonces, se hizo presente el narcotráfico, se hizo presente la droga, el cigarrillo, el alcohol, la marihuana, la cocaína. Es decir, ¿cómo se le puede avisar a la gente cuál es el final de la película? Un poco de música y enseguida continuamos.
Thank you.
continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radiomadeus.com.ar. Jueves a las 22, repetición los domingos a las 19 y retransmisión los días que dispone la gente de Radio Tribuna de Nueva York, a quien mucho le agradecemos el acompañamiento. Y se agrega el licenciado Osvaldo Lettieri, que estaba escuchando, y entonces yo veo la desesperación, las caras, cuando vienen los padres a visitar a los hijos que están aquí internados. Entonces, la necesidad de la internación, Osvaldo, obedece evidentemente al tratamiento y a una causa de seguridad. Pero es como visitar a un preso. En este caso, el preso no cometió ningún delito, es un enfermo, y el móvil del delito es la droga.
Sí, yo coincido con la... suena fuerte la palabra preso, pero sinceramente sí, están presos de una enfermedad que tiene recuperación, pero no tiene definición inmediata, que requiere tiempo. Lo que vos notás es este sufrimiento, ¿no? Son palabras que hoy no se usan. Antes se decía, hay que sufrirla. Hoy no, por favor, que nadie sufra. Es decir, cosas que antes se toleraban, hoy ya no. Los casos que nosotros recibimos, primero, son privilegiados de los privilegiados. Es decir, tienen un tratamiento con profesionales 24/7, que eso nos distingue de muchos otros tratamientos. No entiendo hoy cómo se puede abordar los casos de este tipo, sabiendo, todos sabemos los que estamos en el tema, que el inicio del consumo es a los 12 años. Querría decir que tendría que los tratamientos ambulatorios tendrían que ser todos con chicos de 14, 15 años, 13, porque cuando empiezan van al tratamiento a los 14, 15, ya hace 2 o 3 años que consumen. Nosotros tenemos pacientes de más de 10 años, con esa familia también hipotecada. Es decir, a mí me impacta ver madres de abogados que vienen acá a las reuniones, madres de médicos, padres de médicos, abuelos de médicos. Si no es que no nos confundamos la imagen de que un adicto es un pibito o un jovencito que hace lío en la calle. Esto está abarcando a todo. Y sin ir más lejos, hay una palabra que no la estoy escuchando más. ¿Alguien está escuchando algo de fentanilo? No se habla más. Así que era nada más que 60 dosis, 40 frasquitos, 90 frasquitos. Podemos creerlo, sí, podemos creerlo, pero bueno, denme un chupetín para esperar esto porque no lo vamos a creer. No hay ninguna medida a la vista tenga la intención de transmitir, ni siquiera de transmitir, ojo con las drogas.
Claro, está muy bien lo que observa Osvaldo Lettieri, porque en definitiva eso tiene que ver en gran medida con los medios de comunicación, con las modas. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar del fentanilo, aquí en Adicciones Hoy, nadie hablaba del fentanilo. Es más, muchos no sabían qué era. Explicábamos que era un opioide que venía de China, que China se lo quería comer a Estados Unidos exportándole fentanilo. Pero bastó que hubiera fentanilo contaminado, una o dos muertes, que la noticia fuera impactante como para que estuviera en la tapa del diario. Y después pasó, porque en esta cultura que vivimos, en donde una información va reemplazando a otra información, entonces no se termina de profundizar, aunque sea grave, porque el tema del fentanilo es gravísimo, es para hacer un libro y profundizar y explicarle a la gente que el fentanilo no es una droga común en cuanto a su accesibilidad, es un químico que justamente necesita de anestesiólogos, de médicos, de droguería, de laboratorio, es más complejo. Entonces, por eso cuidado con la cultura mediática, con la cultura de los diarios, la radio, la televisión o las redes, porque según esa cultura todo es pasajero y además absolutamente reemplazable. Ahora, las consecuencias son graves, ¿no, doctor Doria?
Así es. Toda adicción genera graves consecuencias. Nosotros en Gradiva, en el último tiempo, no hemos tenido internado por consumo de opiáceos. No encuentro tampoco información de cuánto es la cantidad de personas que están consumiendo en el país. Acá lo más grave es el consumo de cocaína. Gradiva, casi la totalidad de los pacientes entran con policonsumo, donde la primera droga con la cual empiezan a experimentar es el tabaco. ¿Sí? El tabaco, que después de un uso puede dejar hasta el 60-70% de los que experimentan con dependencia. O sea que es muy adictivo. Después, sigue el cannabis en la población argentina en el último año, según una encuesta del Cedronar, está el 13,8% que han consumido cannabis en el último año. Así que estamos hablando de más o menos 6 millones y medio de personas. Pero no todo el que consume cannabis genera una dependencia. Lo mismo que el alcohol. En más del 71% de la población que ha consumido. Ahora, el riesgo de una dependencia al alcohol está entre el 10 y el 15% de los consumidores. En cuanto al cannabis, el 10%. Hablando de la dependencia propiamente dicha, que es el consumo compulsivo y refrenable. En cuanto a la cocaína, hasta el 20-25%. Ahora, ¿eso qué implica? Que el tabaco es el más adictivo, 60-70%. Pero desde ahí se empieza a entrenar el cerebro a recibir descargas de dopamina rápida que empiezan a secuestrar el circuito. Después empieza el cannabis, que te va atontando desde una edad temprana. Y que no todo el mundo se hace adicto, pero el riesgo es grandísimo. Por lo menos con el cannabis, que se empieza a edad temprana, ya esto empieza a alterar la química cerebral, las neuronas cerebrales. Lo mismo pasa con el alcohol. Estos chicos, cuando crecen, por lo general no logran desarrollar un proyecto de vida, no logran terminar sus estudios secundarios, empiezan a vivir en un mundo mágico imaginario y llegan a una edad adulta viviendo con sus padres. Ahora, el perfil de la persona que genera una dependencia, por lo general, una persona que tiene un déficit de atención, un trastorno de ansiedad, una depresión, una bipolaridad, traumas tempranos, todo esto son factores de riesgo, porque el ansioso cuando consume cannabis se calma, el ansioso cuando consume alcohol se calma, pero esto implica que el remedio es peor que la enfermedad, porque después no puede parar. El paciente que tiene ADD cuando consume cocaína se da cuenta que lo calma, entonces la consume por porciones en todo el día, o sea, no es un consumo en atracón, sino que es un consumo fraccionado y frecuente para calmar los síntomas del ADD. Por lo tanto, todas estas personas tienen riesgo. Tiene riesgo el niño que le va mal en el colegio, tiene riesgo el chico que vive en poblaciones donde el consumo está más naturalizado, donde los padres presionan también para que sean parte del grupo. O sea que estamos hablando de una múltiples factores que inciden en que la persona genere una dependencia. ¿Cuál es la mejor vacuna? No consumirlo. No al cannabis, no al tabaco. Cuando uno consume cigarrillo, es horrible. La persona tose, le irrita el humo. Lo mismo con el alcohol. Lo mismo con cualquier tipo de sustancias. O sea que la persona tiene que vencer ese obstáculo inicial para seguir y poco a poco va desarrollando tolerancia. Entonces, la dependencia se genera cuando ya la persona tiene tolerancia y síntomas abstinenciales. Pero imagínense esto, la persona cuando está en el desarrollo y está empezando a tomar alcohol, una cerveza lo marea, al otro día hace una resaca terrible, si sigue consumiendo a la siguiente semana o al siguiente mes, empieza a percatarse de que ya no genera esa resaca, sino que ya no soporta más. Entonces se cree más varonil. Ya yo aguanto, yo soy fuerte, estos no lo soportan, estos no se toman un trago y ya están mal. Y no, sucede que el cerebro está haciendo cambios neuroadaptativos en donde ya está predisponiéndose para generar la enfermedad.
Cuando ahora vamos a abrir el juego, porque esto que usted está mencionando de manera tan interesante, le quiero preguntar al doctor Yaría si hay personalidades más adictivas o personalidades menos adictivas, porque usted decía que no todo el que fuma marihuana adquiere el vicio. Sin embargo, estamos hablando de tabaco y alcohol como principales drogas que despiertan la adicción, doctor Yaría, y estamos hablando de drogas legales.
Sí, drogas legales, y por eso de alguna manera están tratando de que se legalicen todas las drogas y que se transformen en una costumbre social. Ya la marihuana está legalizada en Uruguay y hay otros países que la quieren legalizar. Y sí, hay personalidades más predispuestas, indudablemente. Hay trastornos de personalidad que están más predispuestos. El doctor habló de los que tienen trastornos de atención y de hiperquinesia. Esas personas tienen una dificultad muy grande para focalizar la atención, para escuchar, para aprender, para comprender. Yo le doy mucha importancia en este momento a la familia. Hoy tuve una reunión con un muchacho que hacía 10 años que no veía al padre. Y fue un encuentro interesante. Una familia totalmente diversificada. La madre por un lado, el chico con un ADD e hiperquinético consumiendo y haciendo tatuajes. La hermana por otro lado, el hermano está en otro lado. Y si no hay familia, no hay salud mental para mí. Se ha olvidado el concepto. La prevención está cancelada. No se puede hablar en las escuelas. Al contrario, muchos intendentes lo que han hecho son ferias de marihuana en las plazas, en los pequeños pueblos. Y la prevención está cancelada. No se puede hablar de prevención. Entonces, el panorama es que yo he elegido a esta altura de mi vida es perfeccionar mucho la empatía con los que consultan y que de alguna manera le surge el deseo de vivir, porque ellos se tienen que dar cuenta que estaban buscando morirse.
Claro, pero habría que preguntarle al paciente, ¿vos te querés morir? Porque en definitiva esto es lo que estás por lograr, aunque no lo veas. Entonces, hay situaciones sociales que uno las observa desde el punto de vista periodístico, económicas, políticas, sociales. Yo muchas veces miro a la gente que viene allá a la iglesia de Villa del Parque a buscar la bandejita de comida, gente que es de la calle, gente que no es de la calle, gente que se cayó de la escala social y la jubilación no le alcanza para llegar a fin de mes. Digo, ¿qué les queda como estímulo, como alegría para vivir?
Hay un fenómeno que habló el doctor Doria. Las drogas generan una agonía de la voluntad. La persona entra en un ciclo repetitivo de consumo, que nosotros llamamos compulsión, y se muere la voluntad hasta que encuentra un sentido a la vida. Y eso depende mucho del equipo terapéutico. La empatía que se logre, yo siempre digo que el deseo surge del equipo terapéutico. El paciente cree que su terapia es la droga, aunque se muera drogándose. O como decía un paciente cuando lo encontraron casi moribundo, le dijo a la madre, mamá, déjame morir tranquilo. El paciente cree que la droga es su tratamiento, porque ya está vencido. Ya su voluntad, que es lo más importante del ser humano, porque es el motor de todo, del deseo, de todo. Deseo y voluntad están de la mano, deseo de vivir, hasta que se encuentra con el deseo del otro, que es el deseo de los terapeutas y del equipo terapéutico para lograr encontrar un sentido y un propósito a su vida.
Hacemos una pausa y enseguida continuamos. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radiomadeus.com.ar, jueves a las 22, repetición los domingos a las 19 y retransmisión los días que dispone la gente de Radio Tribuna de Nueva York, a quien mucho le agradecemos el acompañamiento. Mi pregunta, Osvaldo, iba a los que no tienen esa posibilidad, ese estímulo, los que viven en la calle, los que duermen en los cajeros automáticos, los que se cayeron de la escala social. Entonces, y veo que de pronto el corazón les aguanta, aunque el cerebro se les vaya consumiendo.
Claro, lo que pasa, que se ve mucho, mucho, cada vez más, es que el que está ya en situación de calle, yo creo que las posibilidades de recuperación, digo, ínfimas, porque además hay un deterioro total. Yo quiero hacer un poco de hincapié en el tema del alcohol, que se habla como si fuera una bebida acompañante de los festejos, de la felicidad, y que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, muy potente, y que el cerebro no es tonto y va registrando que necesita un efecto, que quiere un efecto. La adicción es nada más ni nada menos que eso, que tenés que aumentar la dosis para tener el efecto que alguna vez sentiste. Yo no veo que se hable de alcohol en ningún lado tampoco, es decir, hay una escena de, vi así medio salteado, hay una escena de la degradación en la serie esta del hijo de Ortega, no sé, algo en el barro, no, se llama así, no sé qué, y hay, bueno, hay una escena, que yo no sé si está bien o está mal, hay una escena donde hay una mujer que se está drogando, esa escena debe durar 40, 50 segundos, una cosa así, se está drogando, está en un departamento, se inyecta en la vena, se pone una goma que usan los enfermeros para que la vena se pueda entrar en la vena, y hay una cámara que de atrás toma que mientras ella se droga y está dada vuelta, como dicen ellos, el hijo se sube a un banquito en el balcón y se cae. Entonces, me parece que es muy, muy fuerte, porque es la cría, la madre dada vuelta y sin posibilidades de nada, que también va a terminar mal, y alguien, digamos, la cámara en un solo plano que toma esa escena. Es tremenda. Yo tuve que pararla ahí un poco y porque, mírala, después porque francamente la crudeza, no sé si está bien eso, porque también hoy en todas las películas que veas, incluso las series de médicos que me divierten mucho, españoles, distintos lugares, un buen porcentaje de los médicos, por ejemplo, el jefe de una sala en una de estas series, consume marihuana con las colegas y con las enfermeras. Entonces hay mensajes medios contradictorios, ¿no? A mí me parece que tenemos que simplificar y todos sabemos qué es bueno y qué es malo. Hay un tema que me parece que sí hay que pensar también, como dice Yaría, en el tema de la salud mental. Un altísimo porcentaje de los pacientes que nosotros recibimos tienen traumas que los han marcado en la infancia, antes de consumir, antes de aprender a andar en bicicleta o en esa edad. Yo estoy sorprendido. Cuando yo pregunto, cada vez más me entero de cuando empiezo a preguntar como corresponde, creo yo, la historia vital de una persona, cuando llego a los 7 años, 9 años, tengo siempre cosas que no cierran.
Vamos a hacer la última pausa, ya entramos en la recta final de Adicciones Hoy, porque en definitiva esto le puede pasar a cualquier persona, de cualquier sexo, de cualquier edad, de cualquier nivel social, porque no es que hay un consumo determinado de droga para un sector, será por el poder adquisitivo, que pueden comprar cocaína y otros que tienen que fumar crack. Pero, ¿cuál es el trasfondo de todo esto? ¿Y en qué medida poder escarbar? No sé si para prevenir, por lo menos para conocer, y para que el que consume el alcohol, el cigarrillo, la cocaína, la marihuana, sepa a lo que se está exponiendo, sin necesidad de pagar las consecuencias, porque siempre cuando hablamos con Yaría, y recién me hacía acordar Thierry, que lo impresionaban las imágenes de la mujer drogándose y el chico cayéndose por la ventana. La realidad es peor, la realidad supera la ficción, lo que pasa es que no sale por televisión. Hacemos una pausa, la última, y enseguida continuamos. Thank you. Vamos a la parte final de Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar, los jueves a las 22, los domingos a las 19 repetimos y retransmitimos por Radio Tribuna de Nueva York. Doctor Doria, para dejarlo en libertad, nos vamos acercando al final de este debate, de este análisis, que espero que... Yo no sé si el que está dispuesto a tomar alcohol esta noche o a fumarse un paquete de cigarrillos o a darse un buen saque de cocaína o marihuana va a cambiar su actitud por lo que hemos conversado. Pero por lo menos sería bueno que sepa a lo que se expone, ¿no?
Así es, así es. Primero, no hay drogados felices y la adicción es una enfermedad de pérdida. Son frases que repetimos una y otra vez. El joven pierde su juventud, pierde la capacidad de desarrollar su autonomía plena, por lo tanto, se quedan en casa con los familiares y los familiares tienen que seguir dándole cobijo porque no logró desarrollar esa autonomía. Si sos adulto, puedes perder tu trabajo, tu esposa, puedes perder tu familia, los vínculos, las interacciones. En otras palabras, el final del adicto es la soledad y el dolor, que tiene que tapar con mucho más consumo. O sea que es un círculo vicioso, directamente hablando, que lleva a un gran sufrimiento.
Una vez una mujer hace poco me dijo, yo le pregunté, ¿por qué fumás? Y me dice, es una compañía. Tiene que ver también con el tema de la soledad, que deberíamos profundizarlo probablemente en otro programa. Doctor Doria, como siempre, un placer haberlo escuchado y haber compartido este momento con usted.
Muchas gracias.
Bien, y nos vamos, doctor Yaría, licenciado Letieri, ¿qué?
Quiero dejar algo que me hizo recordar Carlitos Ulloa, que fue un compañero nuestro durante muchos años, que lamentablemente falleció. Él decía, lo importante es pasar el mensaje, y una vez que pasas el mensaje, ya le envenenás la copa.
Repetilo.
Lo importante es pasar el mensaje, y una vez que le pasas el mensaje, ya le envenenás la copa.
Bien, lo que pasa es que, en definitiva, uno se queda pensando, y yo, por ejemplo, me animo a analizar la caída del Imperio Romano. El denario estaba en descomposición, la inflación influyó mucho la caída del Imperio Romano, y entonces se quedaron sin moneda. Ahora, ¿en qué medida esto también afecta a las sociedades actuales? Porque el consumo de droga, doctor Yaría, licenciado Letieri, es mundial. Es tan mundial que no solamente se utiliza como consumo, sino también que se lo utiliza como comercio. Es un comercio muy importante, en donde yo no sé si Trump tiene razón o no en bombardear las lanchas, pero a mí me contaron en Medellín que lo que se ve en Medellín es la tecnología en el más alto nivel y la tienen los narcotraficantes. Entonces, ¿qué hacemos?
Y nosotros, como dice el doctor Yaría, vamos acompañando a los que se acercan para pedir ayuda, y ese es nuestro mensaje, es decir, y nuestra satisfacción, poder ayudar a los que ya cayeron en esa situación, porque la prevención no está a la vista. Entonces, seremos protagonistas de la intervención cuando ya falló la prevención.
Qué interesante lo que dice Lequiri, ¿no? La prevención no está a la vista, Yaría.
Está cancelada, está cancelada.
Ahora, ¿está cancelada por dejadez, por desidia, por ignorancia o deliberado?
Para mí es un doble movimiento, es un movimiento de marketing de los que venden droga y es todo un compromiso ideológico de mucha gente que cree que lo que nosotros hacemos es un delirio.
¿Por qué un delirio?
Porque las drogas liberan. Nosotros somos esclavizadores. Es al revés.
Qué interesante el concepto, ¿no? Bien, nos vamos, mi estimado Ricardo Piñero. Ponele un poco de música a todo esto. Hay que digerirlo, procesarlo. Mucho contenido. Así que harás de esto un gran programa como todos los jueves. Música y hasta la semana que viene. Abrazo grande.
En el transcurso del programa hemos escuchado La Banda, Vivir por Vivir, Aranjuez Mon Amour, Una Lágrima en las Nubes, Trata de Recordar, El Último Vals y por último Un Adiós, en interpretaciones de la gran orquesta de Paul Muriat.